Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. En este programa miraremos hacia la cita del próximo domingo con la igualdad entre hombres y mujeres. Hablaremos con dos activistas, voceras de la Comisión 8M de Madrid, para reflexionar una vez más sobre el camino hecho y el que queda por recorrer. Además, conoceremos el trabajo de la ONG Rescate, una organización cuyo origen hay que buscarlo en tiempos del ascenso nazi y en la figura de Albert Einstein, y que, entre otras cosas, conecta a personas refugiadas LGTBI con personas locales, aquí en Madrid, creando lazos de amistad que hacen más fácil la integración. Terminaremos hablando de chocolate. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo acaba de publicar un informe sobre el cacao que destaca el aumento de niños y niñas que trabajan en las plantaciones y de la deforestación, problemas que solucionan las buenas prácticas que garantiza el sello de Comercio Justo. El próximo domingo es 8 de marzo, es el día en el que reivindicamos la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, lo que es exactamente el feminismo, feminismo transversal, diverso, heterogéneo, que derribe las estructuras patriarcales y machistas para la construcción de una sociedad verdaderamente equitativa, para niñas y mujeres de todas las edades, de todos los credos y en todos los países, no solo en el nuestro, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, racializadas, mujeres LGTB, sin dejar a ninguna atrás. Hoy están con nosotras para reflexionar durante esta noche sobre este 8 de marzo que viene, Ana Useros y Lina Larrea, que son voceras del 8M. Bienvenidas.
Bienvenida,
Clara. Gracias.
Gracias. Bueno, tenemos una nueva convocatoria después de un 2019, un 2018 e incluso un 2017 en el que comenzaron los primeros paros previos a la huelga feminista que se convocó en los años siguientes, pues muy intensos en el movimiento feminista. ¿Qué valoración hacéis de este pasado próximo?
Bueno, yo creo que es importante siempre la genealogía de lo que nos ha traído estas dos huelgas, especialmente una de las cosas que más vemos y en las cuales se ve presentemente que ahora mismo estemos hablando de ellos es la hegemonía cultural que ha ganado el feminismo, que desde incluso de los bares, las farmacias e incluso los medios de comunicación siempre se hable de feminismo, no solamente de cara al 8 de marzo, sino que esté presente. Y eso me parece una valoración positiva que hemos ganado, y que en todas las asambleas de los barrios, de los pueblos, tal y como muchas veces hemos comentado, se ha ganado mucha más movilización. Las mujeres han salido, se han dado cuenta de que, bueno, siempre han vivido unos elementos que les atraviesan, pero son elementos comunes y que se juntan y que pueden discutirlo y dialogar sobre ello. Una de las cosas que, bueno, la comisión, bueno, la manifestación de la 8 de marzo lleva viviendo desde el 77, pero hasta los últimos años es cuando hemos tenido ese momento de donde las mujeres pueden llegar a sentirse mucho más apeladas a lo que es el 8 de marzo. Más allá de una fecha simbólica, es un elemento de reivindicación para cada una, entendiéndolo como propiamente de que la precariedad y otros elementos pasan por nuestros cuerpos. Y yo creo que eso es una de las valoraciones. No sé si tienes algo que comentar, Ana, sobre ello.
Yo añadiría además que estos últimos años ha habido una dimensión global del feminismo. Creo que han pasado dos cosas. Una, que hemos empezado a mirar, nosotras siempre hemos sido muy en este país de mirarnos al ombligo, pero hemos empezado a mirar afuera. Es súper importante hablar de toda la movilización latinoamericana que ha habido en los últimos años, el ejemplo que eso ha sido y el feminismo distinto que nos ha llegado desde allí. Y al final la consecuencia yo creo que es un poco lo que decías tú, que es que el feminismo de alguna manera ha salido del armario. Allí es bastante sorprendente, ¿no? Una pregunta como tú eres feminista hace 6 años, se contestaba con negativas o en el mejor de los casos con evasivas y con dudas, ¿no? Y en cambio ahora mismo queda hasta incluso mal, es la hegemonía cultural que tú has dicho, uh-huh. queda incluso mal no ser feminista, ¿no? Esto plantea otros retos, pero es verdad que ha habido un salto de gigante en los dos últimos años bastante... Uh-huh.
Y que aparte tiene un elemento, siempre, bueno, creo que el feminismo en un plano teórico siempre ha sido de la reflexión, pero en el plano práctico lo vemos en todas las intergeneracionales, o sea, desde las chicas de los institutos que se están planteando justamente lo del acoso, hasta las mujeres mayores que se preguntan qué forma de vida se ha llevado, qué son los sistemas de cuidados, o sea, qué es lo que le está atravesando en muchos de los ámbitos, porque al fin y al cabo el feminismo solamente... No es solo esa parte que te atraviesa por un cuerpo, sino es una realidad política, ¿no? Y una forma de también vivirlo. Y creo que eso es una cosa que las huelgas se han manifestado por el hecho de lo que siempre reivindicamos, de que si nosotras paramos, se para todo. Uh-huh. Y eso se ha puesto de manifiesto.
Podríamos decir que una consecuencia de las movilizaciones de estos últimos años, más específicamente de estos últimos 3 años con los paros y con la huelga feminista, ha sido esa globalización y esa inclusión también de mujeres que permanecían un poquito al margen, ¿no?, del movimiento, como las personas mayores o las estudiantes, que están siendo punta de lanza también en los institutos, chicas muy jóvenes que están muy implicadas en las huelgas estudiantiles también y en todas las movilizaciones, en la manifestación de los últimos años, en las manifestaciones de los últimos años, se ven grupos de chicas muy, muy jóvenes. Esta sería una de las consecuencias, ¿verdad? Y la otra consecuencia por la que yo os quiero preguntar, y también en este momento en el que la tecnología, en este caso, acompaña, es la organización. No sé si percibís que estamos mejor organizadas para dar respuesta rápida cuando, bueno, pues hay que darla.
Yo creo que las redes sociales, y no sé si tienes algo que comentar sobre esto.
Yo iba a hablar antes sobre la cuestión intergeneracional, pero sí. Habla de las redes, luego hablamos.
Yo creo que las redes sociales sí que han facilitado mucho para que podamos llegar a esas mujeres en las cuales nunca se habían sentido interpeladas, por ejemplo, algunas adolescentes y algunas chicas que se mueven sobre todo más en ese terreno. También es cierto de que con la brecha digital y la ruptura constante que estamos intentando hacer del apoyo mutuo entre las mujeres que ya conocen mucho más sobre el tema de las redes sociales, otras que se están ya apenas formando, se da ese abanico de aprendizaje que creo que siempre es muy interesante dentro del movimiento feminista y especialmente en la Comisión 8 de Marzo, en diferentes asambleas y en diferentes barrios se ha hecho como determinados talleres para siempre llegar y comunicar a las vecinas que tenemos alrededor, a las adolescentes, a las compañeras. Y esa respuesta inmediata de que una persona, incluso una mujer de Argentina o una mujer de Estados Unidos nos comente, oye, mira, estoy muy pendiente de lo que está pasando en España, pues es interesante porque rompe no solamente la visión regional o local de lo que es el feminismo y entender de que las demandas es un componente global, aunque cada uno tenga una especificación. El hecho de ser mujer te atraviesa de determinadas discriminaciones. Es cierto que hay varios ejes en los cuales pues no es lo mismo que seas una mujer racializada a la que no. Pero sí es interesante cómo todas nos hemos juntado para llegar a seguir ahondando en ese mundo que queremos, ¿no?
Ahora hablaremos también de las distintas necesidades de los distintos grupos de mujeres, porque no son las mismas, no es la misma situación la de grupos de mujeres, efectivamente, por ejemplo, racializadas o las mujeres LGTB. Hay necesidades distintas, o mujeres en riesgo de exclusión o migrantes, etcétera. Etcétera. Luego hablaremos de esto que me parece muy interesante y fundamental dentro del movimiento feminista y que creo que esa sensibilidad está cada vez más a flor de piel. Pero querías, Ana, hablar de las distintas edades, ¿no? De las mujeres.
Estaba pensando que es verdad que lo que ha permitido todo este proceso, no solo el proceso en redes sociales, sino el proceso presencial, que es muy, muy, muy importante. Sería una cosa muy complicada de contar, ¿no? Pero todo este movimiento en redes no sirve si no es para juntarnos en un espacio que básicamente es lo que la Comisión 8M es eso, es un espacio donde se pueda dialogar y se pueda hablar. Y yo pensaba en las mujeres mayores, no tanto, porque siempre pensamos en ellas como un colectivo despolitizado, pero no es cierto, es decir, esas mujeres son las mujeres que salieron a la calle en el 77, ¿no? Y que de alguna manera habían pensado que este momento, que aquel momento del 79, 80, que fue un momento muy potente, había pasado de moda y de repente han vuelto otra vez, que aportan un saber que a mí me parece fundamental también, ¿no? Y
es la memoria histórica, exacto, del movimiento, exacto, que no se puede olvidar nunca.
Al que se le incorporan, ¿no? Pues yo recuerdo el año pasado cuando hacíamos la propaganda hacia la huelga, propaganda física en el mercado, ¿no? Yendo el concepto de huelga de cuidados, literalmente había momentos que se abrían los ojos. Y dice, ¿cómo voy a hacer huelga yo si, sí, justamente tú haces huelga porque tú eres la que cuidas? Entonces había como descubrimientos de lo que decía Lina, ¿no? De realidades que estaban ahí de toda la vida, pero que no habían... que no habían aflorado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una recuperación en el tiempo también de la memoria bastante, bastante interesante, de generaciones en diálogo.
Y no de, es muy interesante también cómo esa fuerza que dan las redes sociales pues nos hace que, por ejemplo, las mujeres chilenas de pronto, hagan un movimiento muy potente contra la violencia sexual y tenga repercusión en todo el mundo, cosa que sería impensable, claro, décadas atrás. Y todo esto nos hace más fuertes.
Sí, sí. Yo creo que justamente en el 2018, cuando Argentina hablaba sobre el Ni Una Menos, y que en España se empezó a recoger también de que es cierto de que no solamente se vive en un país lejano, como podríamos entender lejano, que está en el otro continente de Argentina, sino que las realidades y las violencias sexuales también están pasando aquí. O sea, en España también se ha habido, y justamente hemos tenido casos consecutivos en donde se ha dado cuenta de ello y nos hemos movilizado y hemos generado ese sentimiento de hermandad y colectividad. Entonces creo que eso es importante a la hora de cómo articulamos las demandas en un movimiento tan amplio, tan diverso, y que pues en el fondo en Madrid la comisión, en general la comisión 8 de marzo siempre ha sido un elemento heterogéneo, o sea, hay un montón de organizaciones con una forma de entender el feminismo distinto, hay mujeres individuales que entienden el feminismo de una manera, pero aún así el elemento común es hacerse fuertes justamente en esos puntos. Y eso creo que también es un aprendizaje que hemos utilizado las mujeres de todas las partes cuando nos juntamos en determinadas reivindicaciones que son...
Y reaccionando muy rápido, ¿no? Ante un caso de violencia hacia las mujeres, saliendo rápidamente a la calle también, mostrando también la fuerza de la unión, ¿no? De todas nosotras. Tenemos en este 2020 la revuelta feminista, que explicándonos un poquito qué es.
Bueno, la revuelta feminista es el concepto en el que se ha organizado la lucha este año. O sea, la lucha feminista es la misma o diversa según cómo la mires, pero tiene maneras de organizarse. Y la manera de organizarse este año la hemos llamado revuelta feminista porque pretendíamos ampliar la jornada de lucha, que siempre ha sido el 8 de marzo, ampliarla en el tiempo y en el espacio. Es decir, intentar un poco en este movimiento también de atender a lo global, descentralizar, que en Madrid está enormemente claro, porque cuando piensas en Madrid y centro piensas en la Castellana, la Puerta del Sol, la Gran Vía, y descentralizar en el tiempo, porque hay muchas demandas, hay muchos frentes abiertos, hay mucha necesidad de que cada reivindicación se escuche de manera pausada. Y entonces nos parecía que sí, que la manifestación es el momento cumbre, sin duda, pero esas consignas de la manifestación es necesario contextualizarlas. El año pasado se hizo con una semana, que fueron justo los 5 días antes del 8 de marzo, y este año lo que hemos pensado es alargarlo durante un mes, de forma que haya espacio. Entonces se inauguró el día 8 de febrero, hicimos una cadena feminista, vinieron 8.000, 10.000 mujeres a juntar las manos y rodear Madrid, y a darnos mucho calor, la verdad. No hacía mucho calor ese día, pero sí. Esto siguió después. El 16 hubo un encuentro antirracista en el ECO, en el espacio de Carabanchel. El 22 hemos hecho...
En el EVA.
Fue en el EVA al final, ¿verdad? Sí. Que no fui, se me ha notado.
No se puede estar en
todo. No
todos
se puede
sitios.
Estar en todo, pero esa es la idea.
La idea es estar
que
en
no
todo.
Que no estemos en todo. No, o sea, que haya gente que, en todos los sitios,
que
pero
se
que
mueva la gente, claro, claro.
Que queda, bueno, el 22 fue el sábado pasado, fue la Operación Araña, defendiendo la educación afectiva y sexual, tanto en las aulas como fuera de las aulas, y una educación inclusiva y una educación antirracista y un currículum escolar un poquito más adaptado a lo que es la realidad de nuestras vidas, ¿no? Y el día 6 será una manifestación. Bueno, por la mañana hay una apostasía colectiva. Y por la tarde hay una manifestación ante el Congreso de los Diputados, una manifestación contra el racismo y colonialismo. Sí.
Es sobre el tema de la ley de extranjería y cómo atraviesa en el cuerpo de las mujeres a través de eso.
Las mujeres migrantes es uno de los colectivos que tienen efectivamente unas circunstancias también a las que hay que atender de forma especial dentro del colectivo de las mujeres, lógicamente. Porque estamos en esta revuelta feminista poniendo el foco en unas pensiones dignas para esas mujeres que han sufrido la precariedad laboral o que se han quedado en casa con los cuidados y que llegan a una edad avanzada en pobreza. El derecho a la vivienda, tan importante también para la dignidad de las mujeres, los derechos laborales, de las trabajadoras del hogar. Otro de los colectivos que se ha organizado, todas ellas mujeres, en torno a sus reivindicaciones que tienen que ver también con esa precariedad, con su condición en su mayoría de mujeres migrantes.
La cuestión de las trabajadoras del hogar es súper, súper importante porque es además de los pocos espacios en la legislación española donde sigue habiendo una clarísima discriminación absolutamente cuantificable. Es decir, ellas lo que piden es la entrada, el convenio 189, que es la entrada de facto en el régimen de la seguridad social habitual que tenemos el resto de trabajadores que tenemos la suerte de estar trabajando con un salario. Las trabajadoras domésticas llevan organizadas en España, yo creo que desde hace 20 años, más o menos. O sea, que eso es importante también decirlo porque esto no es una lucha de 2 años, no es una lucha de 3 años, es un esfuerzo enorme que han hecho en unas condiciones súper difíciles para estar organizadas y poco a poco ir tejiendo unas alianzas con el movimiento, digamos, feminista hegemónico de alguna manera. Y han logrado una presencia y una fuerza increíbles, la
verdad. Y esto ha sido también mucho en los últimos años, porque a pesar de que llevan tanto tiempo luchando, no se las ha escuchado de una forma tan potente como en los últimos años.
Yo creo que justamente tras el 15M hubo una explosión sobre las determinadas demandas que el movimiento feminista hacía mucho tiempo que llevaba reivindicando. Y es cierto que uno de los elementos que más se puso encima de la mesa fue el tema de los cuidados. Y el tema de los cuidados hablaba también de qué condiciones hay mujeres en las cuales se pueden ir a trabajar y pueden seguir haciendo su jornada laboral. Mientras tanto, hay otras mujeres que siguen cuidando todo lo que es el entorno de tu hogar, todo lo que es el entorno de para que se siga manteniendo la vida, ¿no? Y eso creo que se puso de manifiesto diciendo de cómo son las realidades de las mujeres, entendiendo que no todas vivimos iguales. O sea, por ser mujeres somos muy diversas, hay muchas formas de ser mujer, hay muchas formas de entenderse y cómo son esos sistemas de precariedad que atraviesan, ¿no? Es cierto que en las mujeres que están justamente en las asociaciones y los determinados colectivos de trabajadoras del hogar llevan organizándose desde hace mucho tiempo y llevan generando una cosa que es interesante, que son foros políticos de discusión, de diálogo, de aprendizaje con otros países de la Unión Europea, con otros países también en América Latina, porque el sistema de trabajo del hogar es un sistema global. Y eso es una cosa que creo que mucha gente no comprende del hecho de la cadena de cuidado, que es un elemento que atraviesa a todas las partes, porque obviamente todos necesitamos cuidar a que nos cuiden nuestros hijos, que cuiden a nuestras personas mayores. O sea, mantener este sistema económico requiere de que alguien pueda cuidar algo que es tan preciado como es nuestro hogar, nuestras casas, incluso cualquier elemento que sea de nuestra familia. Y sí es cierto que con las huelgas se ha visibilizado temas que ya hace mucho tiempo se han hablado porque se han puesto mucho más en el centro en los medios de comunicación, pero el diálogo y la discusión que han tenido y la potencia de organizarse, de generar alianzas e incluso encontrar refugio de algunas mujeres que pensaban que no tenían derechos y que podían seguir viviendo en ese umbral del desconocimiento, es muy potente que siempre han tenido las compañeras trabajadoras del hogar. Y creo que eso se ha manifestado también con últimamente los reclamos que han tenido las compañeras de las Kellys, que también tienen un aprendizaje y que se han generan muchas alianzas, porque al fin y al cabo la precariedad y el sistema de precariedad que están viviendo no de tanto de precariedad, sino la vulneración constante de sus derechos. Solo piden una cosa que es tan normal, que es el hecho de exigencia al paro, que es una cosa que hoy en día creo que cualquier persona que tenga un trabajo pueda más o menos asimilar, de que si te despiden, pues puedas tener derecho a tu paro. Mm. Y hoy en día hay 8.000, 7.000 mujeres que no tienen ese derecho.
Hemos dedicado programas aquí en Madrid Sin Fronteras al problema, a las circunstancias de la que viven las mujeres empleadas del hogar, las empleadas domésticas y también las camareras de hotel, que son dos realidades diferentes, pero que convergen en muchos casos y que en ambos son tremendas, de una injusticia que a cualquiera que se le explique, pues que la evidencia. Y es otro de los colectivos que evidentemente pues reivindican en este 8 de marzo la justicia para sus condiciones laborales, que viene también a colación pues de esto, la brecha salarial, la precariedad laboral, y hay otras cuestiones como por ejemplo la justicia climática, que no es menor tampoco, porque afecta especialmente a las mujeres. Aquí también tenemos que poner un poquito el foco global, abrir un poquito la perspectiva, porque sobre todo tenemos que fijarnos en nuestras compañeras en los países del sur, que lo sufren especialmente y que llevan esa carga, ese peso tan importante. Contadnos algo sobre la justicia climática y dónde pone el foco el movimiento feminista.
Bueno, yo diría dos cosas. Por una parte, si tiramos de ese hilo que estabas diciendo tú, de esta compañera migrante que está interna y que tiene unos derechos laborales mermados respecto a los míos, y sigues tirando de ese hilo, no solo vas a descubrir la cadena global de cuidados de la que hablaba Lina, una familia que se ha quedado sin cuidar y sin en otro país, sino que entre las razones por las que esta mujer está hoy aquí en estas condiciones está un capitalismo extractivista, está un expolio de lo que llamábamos antes el tercer mundo, y está un colonialismo, que es importante decirlo con esa palabrita, y está la justicia climática. Esto, digamos, sería una de las maneras por las que se podría llegar a hablar de justicia climática. La otra es más global y es más nuestra. Se nos está cayendo el planeta, no tenemos recursos suficientes. En agosto empezamos a gastar de más los recursos que quedan cada año. Y una de las reivindicaciones del movimiento feminista de toda la vida ha sido colocar la vida en el centro. Organizar, ¿qué significa organizar esta sociedad de tal manera que lo que es realmente importante, y creo que dentro de ello el que podamos seguir sobreviviendo aquí, yo lo pondría bastante alto en la lista, ¿no? Y que en cambio mandemos o bien a la porra, o bien a un lugar que se merecen, a otro tipo de consideraciones y a otro tipo de empresas, de industrias, de extracción de capital, que realmente no están contribuyendo en nada y más bien al revés, están detrayendo todo tipo de recursos absolutamente necesarios para vivir. Entonces, ahí, si vamos a ser las mujeres las únicas que nos preocupemos de esto, mal vamos, pero bueno, tendremos que hacerlo.
Y yo, un apunte con lo que estabas comentando al principio, me parece importante que se ponga de manifiesto que hay determinadas empresas que están haciendo un uso indebido, justamente externalizando sus preocupaciones a países en Latinoamérica, en otras regiones como en África también y en Asia, donde se está poniendo en tela de juicio el cuidado de esa gente. Quiero decir con esto que actualmente las mayores migraciones y exilios están dando por temas climáticos, por justamente todo ese expolio que se está realizando en determinados países que obliga a las personas a salir de sus países. Entonces creo que esto tiene también esa dimensión global que comentaba de qué repercusión o qué responsabilidad le estamos dando a las empresas o a determinados sistemas políticos, económicos, para que en verdad juegue constantemente con los recursos y con la vida de la gente. Como actualmente se sigue habiendo muchas defensoras, como el caso de Berta Cáceres, que tuvo que morir a causa de la creencia y la protección constante de sus ríos en Duras. Y cómo se está reproduciendo actualmente todo ese sistema y la cantidad de defensoras que actualmente están en peligro por amenazas, por muerte, y cómo eso también está afectando nuestra forma de consumir. Y cuando nosotros hablamos de la huelga de consumo, no solamente estamos diciendo de, bueno, hay que pensar un poco cómo estamos consumiendo, sino miremos un poco de quiénes son las personas que están siendo afectadas por esto, porque nuestras formas de consumir tienen una repercusión en otra parte. No solamente nuestro tweet tiene una repercusión en otra parte, nuestras acciones también. Si tú actualmente tienes una forma de consumir que no responsabilizas a determinadas empresas, tiene una repercusión en la vida real de la gente, de otras personas. Y curiosamente muchas somos las mujeres, porque son las que están defendiendo el territorio, porque son las primeras que están viviendo justamente todo ese sistema de amenazas.
Por eso siempre recomendamos desde Madrid Sin Fronteras que el interés por los argumentos del ecofeminismo, que realmente pues es el futuro y el presente del feminismo, totalmente. Sin una cosa es inviable la otra. Nos quedan tantos temas de los que hablar, que nos disculpen nuestras oyentes, porque el feminismo es transversal y nos gustaría profundizar en todas y cada una de las cuestiones, pero son tantas, como la violencia sexual, por supuesto, la educación a la que hacíamos alusión al principio, los derechos sexuales y reproductivos tan, tan importantes para acabar con los machismos, las mujeres racializadas, las mujeres que viven además una discapacidad, mujeres de todo el mundo y con circunstancias tan diferentes que es imposible que nos dé tiempo para más, pero sí me gustaría un último llamamiento a esa fecha del 8M en el que todas saldremos a la calle con esa sororidad que caracteriza a este movimiento y que además nos ha enseñado a las mujeres a ser cómplices y no rivales.
Como todos los años, vamos a hacer la manifestación, que hay mucha gente que piensa que no, pero sí. Vamos a hacer la manifestación a las 5 de la tarde de Atocha. Será el mismo recorrido del año pasado, Atocha Plaza de España. Y lo bonito que será, bueno, que siempre hemos intentado manifestar, es como la presencia de otras mujeres, no solamente de Madrid Central, sino como comentaba Ana, de los barrios y los pueblos, en donde quedaremos a comer por los alrededores de Madrid.
Sí, lo que diríamos es que cada mujer, por favor, que busque en su barrio o en su pueblo, porque probablemente haya una asamblea que haya organizado alguna cosa por la mañana, a las 12, lectura de manifiesto, algún tipo de columna, de pasacalles, buscad lo local y luego venid a la manifestación. Sí. A las
y que también empieza 5. Antes, o sea, el 7 a las 12 hay caceroladas en muchos distritos, hay muchos barrios, manifestando que las calles también tienen que ser de las mujeres y que no tenemos que sentirnos con miedo. Entonces, bueno, eso es como entra toda la jornada, que queremos que sea una jornada también como todos los años, en donde no solamente esté la reivindicación, sino también la alegría y el sentirnos y juntarnos y vernos, y que sea siempre como esa acción multitudinaria del calor entre todas.
Y sentir que somos la mitad del planeta y que tenemos que ser que tener el lugar que nos corresponde y todos nuestros derechos intactos y nuestra libertad. Y nos vemos en Atocha el próximo domingo, el día 8. Hemos dicho que empieza un poquito antes.
Sí, por aquello que es domingo, empezamos a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde en Atocha para recorrer el centro de Madrid con todas esas reivindicaciones. Pues muchísimas gracias, Ana Useros y Lina Larrea, voceras del 8M. Muchísimas gracias y nos vemos en Atocha, lo dicho.
Muchas gracias. Gracias.
En los próximos minutos vamos a hablar de refugio, de amistad, de apoyo, de interculturalidad, de los bulos que perpetúan estereotipos negativos y que estigmatizan, de cómo detectarlos. Vamos a hablar de todo esto y también de Albert Einstein.
El método Einstein, o lo que es lo mismo, el valor de las alianzas justas e igualitarias. Pero, ¿qué tiene que ver? Para entenderlo tenemos que remontarnos al año 1933, el año en el que empieza a construirse el Golden Gate o en el que se estrena la película de King Kong. También es el año del ascenso nazi. Meses antes, miles de judíos abandonaban sus casas en busca de una oportunidad en otros países. Y entre ellos, Albert Einstein. Sí, el científico más famoso y portada de la revista Time también. Pero Einstein era un conocido defensor de los derechos humanos, un abogado de la justicia y la paz. Por eso y por su condición de refugiado, creó el International Rescue Committee, o como nos conocen hoy, ONG Rescate Internacional.
Este es un fragmento de un pequeño vídeo que nos habla del origen de la organización a la que pertenecen nuestras invitadas de hoy, la ONG Rescate, dedicada a la protección de las personas refugiadas a través de la atención directa, de la cooperación internacional y de la sensibilización social. Saludamos a Israel Pedroza, que es responsable de comunicación. Bienvenido, Israel.
Gracias, Clara.
También está con nosotras Celia Morán, que es voluntaria. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Voluntaria de un programa del que vamos a hablar específicamente, que es Befriending, y nos vais a contar entre tú y Taira Maturana, que también nos acompaña. Bienvenida, Taira.
Hola, buenos días.
Nos vais a contar en qué consiste este programa, Befriending, que es uno de los muchos que tiene la ONG Rescate. Y saludamos por último a Olat San Sebastián. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Técnica de inclusión y voluntariado de esta ONG Rescate. Escuchábamos al principio, Israel, la historia, el origen, cómo nació esta ONG, que es bastante curioso y nos conecta mucho, aunque pertenece al pasado, con el momento actual.
Sí, así es. Clara, en principio, ONG Rescate, pues desde 1932, era el momento en que IRC, el International Rescue Committee, comienza a trabajar, a realizar su trabajo con la fundación de Albert Einstein. Y luego ya para 1960 nos acercamos acá a España, especializados en reasentamiento, con el movimiento de la persecución de los judíos en el mundo. Y pues obviamente se utilizó el tema para IRC comenzar con el reasentamiento, sobre todo para Australia, para Canadá, para los Estados Unidos. Luego comenzó también con el tema Cuba y posteriormente ya para 1992, luego de ser aprobada la ley de asilo, luego de estar ya fijado pues en los propósitos de asilo y refugio en España, comienza pues el trabajo con las personas refugiadas dentro del país. Hay un momento bien importante que siempre lo resaltamos, y es que a pesar de ser ONG Rescate Internacional, conservamos aún la esencia de Albert Einstein en todo, en el espíritu de trabajo y de lucha de todas las personas que trabajan allí.
De esa necesidad también de dar asilo y refugio a personas que huyen de realidades terribles. El nazismo, bueno, pues es lógicamente un paradigma de la violación de los derechos humanos, pero hoy día no podemos cerrar los ojos a multitud de realidades en las que se está persiguiendo, se está violando esos derechos humanos, en los que la integridad física, psicológica de las personas y también su propia vida corre peligro.
Es así. Y es por eso que hoy día ONG Rescate Internacional trabaja en conjunto, no solamente en cooperación internacional, sino en atención en España. En cooperación internacional, fíjate, hay unos datos bien interesantes porque trabajamos en la sensibilización y en la ejecución de proyectos en Oriente Medio, en África, y nos centramos en la asistencia y la formación de las mujeres y la infancia. Estos son nuestros proyectos que los ejecutamos en Etiopía, en Siria, en Sahel, específicamente en Níger y en Mali, en Líbano, en Jordania y en Palestina. Pero en España también trabajamos con la atención a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Somos la única especializada dentro del sistema de acogida que trabaja con el tema de género y LGTBI por derivaciones del ministerio.
Y dentro de este amplio sistema que tenéis de programas para que esta acogida pues sea realmente como tiene que ser, de personas que se integran en una sociedad a la que llegan huyendo de otras realidades, pues tenéis, entre otros, este programa Befriending, del que vamos a hablar, y aquí son protagonistas Celia y Taira, porque son las dos partes que intervienen en este programa Befriending. Está claro que cuando alguien llega a un país que no es el suyo, que donde muchas veces pues no tiene una red familiar, quizás tiene alguna persona conocida, pero tal vez no. A veces tenemos la barrera del idioma, son muchísimas dificultades, todo es nuevo, necesitamos amigos. Celia, tú eres voluntaria de este programa. Taira, tú recurriste a este programa para conocer a la gente local del lugar al que llegaste. Contándonos un poquito vuestra historia. Celia, ¿tú cómo conociste Befriending?
Bueno, yo me enteré de que existía Befriending porque soy voluntaria de ACNUR. Uh-huh. Entonces, pues, me informaron de que estaba esta ONG. Entonces, bueno, pues, fui a conocer el programa. Hicieron una... OLAC hizo una formación. Y a mí me interesó concretamente Befriending, porque luego tienen otro programa, y me pareció que era una bonita forma de dar un granito de arena para, toda la gente que está en la misma situación de Taira, que llegan y es un poco difícil, sobre todo, me imagino que el momento de que llegas no conoces a nadie y necesitas apoyo humano, y me pareció una bonita forma de apoyar a la gente como Taira.
Bueno. Ahora os preguntaré por vuestro primer encuentro, cómo os conocisteis, pero Taira, nos gustaría hablar un poquito, conocerte un poquito a ti. Primero, háblanos de ti. ¿Cuándo llegaste a España, a Madrid? ¿De dónde vienes y por qué?
Yo soy de Colombia y vine por medio de la... a rescate, vine por medio de persecución de mi país y todo eso, y yo vine y aquí en rescate empecé a conocer todos los proyectos que tienen, y ahí me presentaron a Befriending, y Oled me presentó a Celia, que es una gran persona, y por medio de Celia también conocí a Micaela, que es una persona maravillosa, que ahorita no está, pero es súper genial, y en estos momentos me encuentro súper genial porque es un proyecto muy espectacular para mí, porque es muy difícil, como dices tú, conocer personas, llegar a un país nuevo donde uno no conoce la cultura ni nada, y conocer personas como ellas me ayuda a sentirme mucho mejor, a proyectarme más en mi vida, y aparte de todo, soy muy feliz en estos momentos. Y ONG Rescate es una ONG muy... súper, porque en esa ONG me han ayudado para seguir en mis proyectos de vida, para ser mejor persona, para estudiar, para lograr sueños que en mi país no podía, porque mi país nos incluye mucho en la sociedad, no nos incluyen en la sociedad, nos separan de la sociedad por ser transexual. Es muy difícil uno poder tener un trabajo, poder tener amistades también. Uno antes está como aislado de todo, y me encanta este proyecto.
Y como nos decía Israel, pues tiene un especial enfoque a las personas refugiadas LGTBI, en el caso de las personas trans, realidades en muchos países muy, muy complicadas, como claro. Colombia. Ya hemos hablado en otros programas de lo difícil que es la vida y la violencia que viven las personas trans en algunos países como Colombia, que es un paradigma. Tú llegas a Madrid. ¿Conocías a alguien?
No conocía a nadie, simplemente tenía una amiga, pero no vivía en Madrid, vive en Málaga, y ella, nos comunicamos por teléfono, así, y yo simplemente tenía como que salir a la calle, caminar para despejar la mente, y veía muchas personas que me hablaban así, pero no es amigos en conclusión, porque son personas que uno ve... vienen y van, pero sin embargo en Rescate ONG todo fue maravilloso para mí.
Tú entras en contacto con la ONG, te hablan de este programa y llega ese momento en el que, no sé cómo fue, ahora me lo contaréis, os dicen, hemos encontrado una persona, Taira, que va a ser tu anfitriona. Celia, hay una persona a la que vas a conocer. ¿Cómo fue esto?
Pues a mí, al principio me pareció como, decía, ¿no? Pues yo voy a hacerlo porque, sin embargo, yo no tengo amigos, como te acabo de decir. Y cuando encontré a Celia, encontré una persona súper genial. En un día conocí a Celia y a Micaela.
¿Quedasteis en algún sitio en concreto?
Primero en Rescate.
En Rescate. Uh-huh.
Primero en Rescate y después empezamos a salir a comer algo. Salimos a conocer partes de Madrid, pues ella que conoce más me invitaba, y Micaela, que también es súper genial, y no, me parece maravilloso. Para mí es algo muy genial conocer personas así como ella, porque me enriquecen como persona. Es muy inteligente, muy amable, muy dulce, y me llena mucho, Celia.
Ya, yo también estoy aprendiendo mucho de Taira. Sí, creo que es una oportunidad para, vamos, yo creo que tanto es un apoyo mutuo. Yo aprendo de ella y de mí.
Y cuando quedáis, ¿qué hacéis? Lo normal, ¿qué hacen dos amigas?
Sí, pues dar una vuelta por ahí. El otro día estuvimos en el palacio, en los jardines del Palacio Real.
Sí, estuvimos. Y también hablamos cosas sobre el futuro, lo que vamos a seguir viviendo mucho más. Tenemos planes de viajar, de conocer ambas. Y me parece que es algo maravilloso para nosotras dos aprender de
Celia,
cada una.
Tú también, cuando Taira vino, a mí me sucedería un país totalmente nuevo en el que, bueno, pues la forma de comunicarse, la forma, los hábitos, las costumbres, pues en algunos momentos te pueden chocar, ¿no? Y sentirte un poquito fuera de lugar. No sé si en eso también...
Yo quizás hasta ahora lo que he notado así a veces es que me cuesta, pero por la forma de hablar, porque es normal, ¿sabes? Es de un país que está bastante lejos, entonces hablamos bastante diferente. Entonces, sobre todo por cuando hablamos por WhatsApp y tal, yo a veces que digo, no sé si me estoy enterando bien porque es la manera de hablar. Pero sí, vamos, salvo eso, yo no he notado tampoco gran diferencia, porque al fin y al cabo pues no...
Lo importante es que hablamos español y ahí no entendemos mucho mejor. Pero el acento es la diferencia. Pero
las,
sin embargo,
expresiones.
Sí, pero me parece que nos conectamos, estamos conectadas. Y aparte de todo, me encanta porque ella habla francés. Y me encanta porque también me va ahí enseñando poco a poco el idioma. Y me parece que es algo más enriquecedor para mí que estudio inglés en estos momentos. Y no... Súper genial, befriending, súper genial. Lo recomiendo para que muchas personas en este proyecto encuentren personas maravillosas, así como Celia, que también hay otras personas más que pueden encontrar amigos en befriending. Por ejemplo, en la ONG tengo otras amistades que también les gustaría también conectarse así, en befriending, pero en estos momentos están encontrando los voluntarios y no... Les recomiendo que...
Hacen falta voluntarios.
Siempre hacen falta voluntarios. O sea que desde aquí invitamos a todo el mundo, vamos, a que visite nuestra página web y se anime a participar.
Claro, en el caso de Taira y Celia, pues al fin y al cabo hablan la misma lengua. Aunque Celia ya nos ha dicho, Taira, que habla francés. Pero hay muchos refugiados, refugiadas que hablan otras lenguas, y ahí me imagino que es una dificultad añadida, ¿no?, a la hora de encontrar...
No, siempre es un poquito más difícil la comunicación, pero al final nosotros en Rescate también trabajamos siempre la enseñanza de la lengua, porque nos parece fundamental a la hora de luego poder vivir aquí. Entonces sí que se intenta que las personas voluntarias y las personas participantes en el programa se comuniquen en español, porque tienen la capacidad de hacerlo. Sí que es verdad que no es tan fácil como cuando tu lengua materna es el español, pero vamos, que se puede superar. Es una barrera que al final, entre signos... comunicarte porque te estás viendo es más sencillo, ¿no? Entonces, sí, siempre se puede hacer.
Así que no es necesario hablar la lengua de la persona que viene aquí a España, la persona refugiada, porque el objetivo final, puesto que se va a quedar aquí a vivir entre nosotros y nosotras, es que aprenda el español.
Claro, exactamente. De hecho, uno de los beneficios de befriending, aparte de generar una red social y que puedas tener amistades en España, es también precisamente el aprendizaje del idioma, ¿no? Entonces, tenemos voluntarios y voluntarias que solo hablan español, otros que hablan toda una serie de idiomas, o sea... Eso no es una limitación para nada, sí, sí.
Y al margen del factor humano, porque todos somos seres humanos que podemos conectar pues en gustos, en aficiones, en maneras de pensar, en sensibilidades con cualquier otra persona en todo el mundo, pero también hay un enriquecimiento cultural que es evidente, ¿no? Porque Taira aprende lo que es la cultura y lo que es la forma de vivir, las costumbres aquí, pero Celia, tú también seguro que sabes muchísimo más de Colombia ahora, desde que tienes amistad con ella.
Claro, claro.
Ese intercambio es un enriquecimiento evidente.
Sí, sí, sí.
Sí, al final yo creo que lo bonito de Befriending es que es un voluntariado que se enriquece tanto la persona voluntaria como la persona usuaria. Es una experiencia muy transformadora para ambas partes, yo creo.
¿De cuántas nacionalidades estamos hablando?
Pues mira, tenemos personas refugiadas de muchísimos países diferentes. Tenemos personas que vienen de países de América Latina, de países de África, de Oriente Medio. O sea, al final, pues lo que hemos dicho, ¿no? Situaciones difíciles por persecución, por motivos de género, tanto a mujeres como a colectivo LGTBI, se viven, por desgracia, hoy en día todavía en muchos países, ¿no? Entonces, en la ONG están representadas todas esas nacionalidades.
Vamos a hablar de otro programa, queremos hablar de otro programa que se llama Red al Rescate, y seguro que además, bueno, pues Celia y Taira pueden aportar sobre esto, porque yo creo que cualquiera que esté un poquito en los medios de comunicación y en las redes sociales puede aportar sobre esto, que es Red al Rescate, se llama así la campaña, y nos previene sobre bulos, sobre los rumores en torno al colectivo de personas migrantes LGTBI, toda esa serie de mentiras que reiteradamente pues se propagan por las redes sociales y por los medios de comunicación. Cuéntanos un poco, Israel.
Sí, fíjate, si bien el efecto de los fake news que viene sonando ya desde hace 2 años, pero tiene más de 10 o 15 años donde, bueno, todos los bulos han circulado por las redes sociales con el avance exponencial de las redes sociales, pues estos bulos han crecido. Y nosotros en la Red al Rescate tratamos de mitigar el efecto que tienen los bulos hacia las personas migrantes, a las mujeres y sobre todo al colectivo LGTBI. Hay muchísimas personas que están mostrándose interesadas y estamos buscando muchas más personas que estén colaborando con este proyecto. Para hacerlo, nada mejor como ongrescate.org/redalrescate.
Sí, porque tenéis ahí una herramienta muy interesante. No se trata simplemente de advertir sobre los bulos, que yo creo que bueno, pues todos a estas alturas ya sabemos que en cuanto uno se descuida, pues una información es o no exacta o falsa de necesidad.
Sí.
Pero tenéis esta herramienta en la que se dan unas pautas para detectar exactamente si estamos ante un bulo o no. Y hay 3 puntos muy, muy concretos, que es el anonimato, es decir, que la fuente de información es anónima. Eso ya nos puede poner sobre la pista de que esto puede ser mentira. La fecha también de claro, en la que se ha producido. Muchas veces se rescatan noticias muy antiguas de otros, además de otros países, sí, que no han ocurrido donde se dice que han ocurrido.
Se cambia la fotografía, sí, también.
Y ahí iba yo, Israel, que es la herramienta que me parece más interesante, más innovadora, que es la de las imágenes.
Sí.
Porque tenéis un pequeño programa en el que se puede escanear.
Sí.
Y saber detectar si esa imagen está manipulada.
Sí, claro. Todas las que acabas de decir son importantísimas, pero siempre tomando en cuenta que las personas, es por ello que tenemos un plan de formación, incluso para que las personas se motiven a aprender un poco más y además a desaprender muchas cosas. Porque dentro de los fake news que te encuentran, los rumores, los bulos, siempre llegamos a casa y terminan algunas personas con el mismo discurso. Y lo ideal es que todas las personas, pues, comencemos a trabajar en un discurso que sea agradable, un discurso que sea acogedor, porque bueno, Madrid, España es un país de acogida y nosotros debemos luchar para que cada día más se llegue a las metas que queremos. Y en principio, pues, con estas herramientas, no solamente para las imágenes, sino para el texto, tú puedes detectar de una manera u otra cómo una noticia puede ser manipulada por cualquier persona. Y hay incluso dentro del texto, y a veces nos preocupa que algunos colegas periodistas hablan aún al 2020 de inmigrantes ilegales. Y tenemos que recordar que no hay ninguna persona ilegal en el mundo y eso lo tenemos que hacer. Yo te invito, Clara, a que te sumes a la Red al Rescate y como periodista comprometida, que sabemos que lo haces y este es uno de tus espacios para que te sumes a la Red al Rescate y nos apoyes con este proyecto que está maravilloso, además de agradecerte por estar acá.
Desde luego, sin duda. Es una herramienta interesantísima. Es que es una de nuestras grandes batallas, sí. Realmente, la desinformación, sí. la información falsa que tantísimo daño hace. Tenemos esa herramienta que es muy, muy interesante y simplemente metiéndonos en la página web podemos seguir estas pautas que se nos dan para detectar inmediatamente y ese escaneado que a mí me parece muy, muy novedoso y muy, muy eficaz.
Claro,
para detectar, hay que tomarse el tiempo, eso sí, hay que tomarse un tiempo pues para analizar.
Sobre todo el análisis, Clara. Yo recuerdo una imagen de, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero sí recuerdo que era una fotografía de 5 chicos morenos, muy acuerpados, y decían, estos son los inmigrantes ilegales que va a recibir España, los que vienen en patera, y hay que encima darle un chuletón, algo así decía la noticia. Pero tú decías, bueno, la realidad de una persona, sobre todo los que han trabajado con el Open Arms, por ejemplo, saben la realidad que no son los cuerpos de esas personas. Esos chicos eran un concurso casi que de belleza. Entonces, hay que contrastar a veces la información y hay que revisar muy bien las imágenes de dónde proceden. Hay que revisar el texto también para pues determinar si es un rumor, si es un bulo, si es un fake news.
Y calibrar el daño que se puede hacer de una forma tan sencilla como es compartir, que simplemente darle pulsar, inmediatamente se propaga algo que hace realmente mucho daño. Para terminar, Israel, que tenemos un mes de marzo lleno de actividades en la ONG Rescate y me gustaría que nos contaras algo de lo que tenéis preparado para
este
mes.
Sí, rapidito te cuento y es que en pocas horas ya vamos a estar acá con Yolanda Álvarez en Madrid, en el Impact Hub de Prosperidad, hablando pues sobre historias de mujeres refugiadas, historias de lucha y resiliencia. Pueden hacerlo el 3 de marzo, a pocas horas, a partir de las 18 horas, para que pues compartan y disfruten pues de estas vivencias, además de que lleven un impacto interesante y un recuerdo muy hermoso de todas estas mujeres que se han preparado para conversar de cara al público lleno. Ya tenemos todas las entradas casi copadas. Ha sido un éxito pues que se haya llenado el evento y estamos interesadísimos en mostrar la realidad de la resiliencia de las mujeres refugiadas. Y también vamos a estar trabajando en Madrid para una calle a la mujer refugiada. Y es que Madrid, como es un sitio de acogida, estamos recogiendo firmas para ponerle el nombre de las mujeres refugiadas a una calle y vamos a elevar esta propuesta al ayuntamiento pues para, en el mes de la mujer, darle el mérito que merece.
¿Cómo se puede apoyar esta
iniciativa? Sencillo, ingresando a ongrescate.org/firma por ellas.
Para poder poner una placa en una calle, ponerle el nombre.
Sería muy bonito,
Renombrar una calle, exactamente cómo sería.
Esa, la calle de las mujeres refugiadas.
La calle de las mujeres refugiadas. Una preciosa iniciativa para visibilizar que hace tanta falta, en este caso, a las mujeres, pero además las mujeres migrantes que tienen una realidad muchísimo más complicada. Pues hacemos un último llamamiento también para la gente que quiera vivir esta experiencia que están viviendo Taira y Celia, que es la experiencia de la amistad, maravillosa, además con unas muestras de cariño que no vemos por la radio, pero sí que escuchamos en el tono con el que se hablan y la verdad es que es precioso, es muy, muy hermoso. Quien quiera sumarse a esto, Olat, ¿qué hace?
Pues nada, simplemente que entren en nuestra página web, tenemos un formulario de voluntariado, que se inscriban en el formulario de voluntariado y a partir de ahí ya nosotras les contactamos y les explicamos cómo participar en el programa. Pero vamos, que todo...
Ningún requisito concreto.
Solo tener ganas de dedicar parte de tu tiempo libre a disfrutarlo con personas como Taira, ¿no? Creo que con eso ya todo el mundo se puede animar a participar.
Bueno, pues es una fórmula maravillosa también para luchar contra la soledad, que es uno de los males de nuestro tiempo, y además, bueno, pues apoyar a tantas personas refugiadas que llegan para vivir aquí, ser nuestros vecinos y vecinas, como Taira Maturana, que ha venido hoy a Madrid Sin Fronteras, y nos ha sido un placer conocerte, Taira.
Gracias. A mí me parece súper maravilloso porque uno encuentra personas muy lindas, mm-hmm, y para no estar solo, como dices tú, y no... Anímense para que encuentren personas como Celia, como muchos más buenos que hay acá.
Celia, que también ha estado hoy en Madrid Sin Fronteras, Celia Morán, voluntaria del programa Befriending. Muchísimas gracias, Celia,
gracias
por contárnoslo también. Olat San Sebastián, técnica de inclusión y voluntariado de la ONG Rescate, que nos ha contado pues cómo hacerlo posible. Cómo
sí, muchas gracias por escucharnos y por invitarnos a venir.
Y también despedimos a Israel Pedroza, responsable de comunicación de la ONG Rescate. Un placer, como siempre, Israel.
Agradecido eternamente contigo, Clara. Y recordarles a todas las personas para que nos sigan a través de todas las redes sociales, uh-huh, @ONG Rescate. Allí pueden firmar, allí pueden hacer voluntariado y pueden enterarse de todas las actividades que tenemos.
Donde además encontraremos información veraz, contrastada y libre de bulos.
Así es, con el hashtag Red al Rescate.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Further alone, gave you my older heart, still and strong, but I wouldn't have a fight like I do today. Oh, it burns for you, babe. Oh, you got nothing. Oh, took a blindside hit, showed me the right way. When your footsteps conquer the street, from your eyes to the soles of your feet. Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Marta Guijarro, responsable de comunicación de la Coordinadora de Comercio Justo.
Chocolate. Solo escuchar esta palabra a muchas personas nos remite a sensaciones agradables, de dulzura, sabor, olor. Pero detrás de este chocolate tan agradable para nosotros se esconde pobreza, explotación infantil y deterioro del medio ambiente. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo acabamos de publicar la edición en castellano de un estudio sobre el cacao. En este informe constatamos que la mayoría de las personas que lo cultivan siguen viviendo en la pobreza. En Costa de Marfil, por ejemplo, principal país productor, las familias cacaocultoras cobran de media ingresos que no llegan al 37% de la renta mínima. Del precio de una tableta que nosotros pagamos, los productores solo reciben entre el 3 y el 7% del precio final. Esto contrasta con los ingresos millonarios del mercado del chocolate, un negocio creciente y que ha generado en el último año 103.000 millones de dólares. La pobreza de las familias también alienta el fenómeno del trabajo infantil. Según el estudio, 2.100.000 niños y niñas trabajan en Costa de Marfil y Ghana, y la mayoría hacen tareas peligrosas como soportar cargas pesadas, manipular productos químicos o trabajar con machetes. Ante esta realidad, las organizaciones de comercio justo planteamos en el estudio 8 medidas concretas dirigidas a la Unión Europea. ¿Y por qué a la Unión Europea? Pues porque en Europa consumimos el 40% del cacao mundial y cualquier regulación sobre la importación de cacao generaría muchos impactos en los países de origen. Lo que planteamos son medidas normativas y legislativas posibles que ya se han aplicado en otros sectores como la pesca o la minería. Y por supuesto, antes de acabar, no queremos dejar de recordar el papel que tenemos la ciudadanía, participando en iniciativas de denuncia y campañas y, por otro, cambiando nuestros hábitos de consumo. Todo ello creemos que es necesario para que tomar un chocolate llegue a ser algo agradable para todos y todas. Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my heart. Madrid Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. I'm coming home.
I'm coming home.